Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Este es un programa de archivo de Radio República.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a la Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, entren, vengan para acá. Arrimen uno de esos taburetes medio desfondados que hay ahí, siéntense en el cajoncito, donde quieran. Estamos en familia y estamos aquí bajo esta sensación triste que nos agrupa cada vez que contemplamos la Casa Cubana y vemos que amenaza ruina, que parece que se nos viene encima, que se cae, que ha perdido su cimiento. Bueno. Aquí estamos precisamente para borrar esa impresión. Para, aún reconociendo la realidad del deterioro, decirnos a nosotros mismos y decirle a todo el que quiera enterarse que el espíritu cubano, el alma de la nación, es lo que importa y es lo que estamos aquí conservando, promoviendo, estimulando, porque sabemos que no está lejano el día en que la libertad traerá la oportunidad de reconstruir la casa cubana en lo que más importa, precisamente en esos valores, en su espíritu, en su alma, y ahí vendrá la limpieza y vendrá el ponerla fuerte y bonita, y limpiarla y abrir sus puertas para todos sus hijos, que es lo que buscamos. Así pues, gracias. Gracias por acompañarnos en esta labor que hacemos gracias al estímulo de ustedes y gracias también a nuestros invitados que semana tras semana vienen por acá para compartir con nosotros sus experiencias, sus visiones, y de esa manera todos nos enriquecemos. Hoy comenzamos el primero de una serie de dos programas que vamos a realizar con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, quien ya está aquí precisamente, y le damos la bienvenida. Gracias, Orlando.
Gracias a ti, Julio.
Orlando, hemos pensado que, aunque lógicamente tú eres de la casa, la Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano que tú orientas y diriges precisamente, pues es lógico y es además adecuado que los que nos oyentes escuchen un poco de quiénes son, de qué es lo que pasa, de qué tipo de personas son los dirigentes de esta organización y de todas las organizaciones. ¿Quiénes son estos cubanos que de una manera o de otra dejan oír su voz en reclamo de los derechos de nuestro pueblo? ¿Quiénes son estos que en ocasiones se han arriesgado en enfrentamientos con la propia dictadura que los oprime allá en la isla? Es un derecho que tienen los oyentes a saber quién me habla, quién me dice, y es además pues una labor de divulgación que lo que tiende es a hermanarnos aún más al conocernos mejor. Así pues, yo te voy a rogar, y sé que siempre hay alguna reticencia de parte de todos nosotros, los que de una manera tenemos exposición pública, hablar de nosotros mismos. Creo que hay que hacer la excepción precisamente para que se produzca, ahora que estamos en época de acercamiento, ¿no?, ese mejor conocimiento de los que nos escuchan con quiénes son los que les hablan. Orlando Gutiérrez Boronat, ¿dónde y cuándo naciste tú?
Bueno, Orlando Gutiérrez Boronat nació en La Habana, Cuba, el 9 de noviembre de 1965.
O sea que naciste ya después de la llegada del régimen castrista al poder, sí, en 1965. ¿Cómo era tu familia?
Vengo de dos familias muy unidas, extensas, una de Oriente, la otra de Pinal del Río. Familias que tenían valores cubanos muy, muy fuertes, familias con ética de trabajo muy definida, que tenían siempre una unidad familiar muy fuerte, y eso marcó mi pensamiento desde un principio.
¿Había en tu familia alguna traza de participación política? ¿Era una familia, por usar los estereotipos de los tiempos, ¿no?, era una familia, digamos, batistiana? ¿Se inscribía en algún partido político cubano? ¿Estaba en alguna corriente de pensamiento de aquella época? ¿Eran, bueno, participantes de la revolución?
Bueno, mi bisabuelo, Baldomero Suró, fue vicepresidente de la Cámara y fue vicetesorero de la República. Ajá. En los años 40. Electo por el Partido Liberal desde Manzanillo, estuvo muy activo en la política, un hombre íntegro, honesto, dedicado a su familia, dedicado y sirvió muy bien como político, después estuvo dedicado a sus negocios. Yo pertenezco a una familia, Julio, de servidores de la República, maestros, ingenieros, trabajadores, gente que se dedicó a hacer el bien, a construir un país mejor desde su humilde situación, y vengo de una familia que ha intentado servir a esa república por todos los medios, desde la dimensión de cada cual.
Pero había en tu familia en esta época, tú naces en el 65, está comenzando la etapa revolucionaria de sus primeros años y ha terminado la etapa turbulenta de la dictadura de Batista, en que bajo el signo de la división ciudadana nació precisamente esta revolución, esta etapa que hoy vivimos, ¿no? Había en tu familia pues personas ligadas al ejército, militares, altas posiciones políticas, cosas de ese tipo.
Vengo de una familia de clase media cubana sencilla, como te dije, compuesta por gente trabajadora, profesionales, que tenía alguna participación en la política, pero no una cosa así destacada.
Okay. ¿Eran de los ricos, de los privilegiados, de las clases altas cubanas?
Éramos parte de la clase media más grande que tenía la América Latina en aquellos momentos, un país que estaba prosperando, que estaba creciendo, y que estaba creciendo la cantidad de personas que integraban esa clase media, y que eran parte de ese número creciente de cubanos que habían logrado labrarse una vida mejor en un país que mejoraba para todos, gracias a la inventiva y gracias al genio de cubano.
O sea, tú naces en el 65, como dijimos, vas creciendo pues en la etapa de fervor revolucionario. En el año 1968 es la gran ofensiva revolucionaria que liquida todo vestigio de empresa privada en Cuba. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Cuba, Orlando?
Mis primeros recuerdos de Cuba son de la familia, sentados alrededor de la mesa de comer en la cocina de mis abuelos, toda la familia, mi abuela parada cocinando y sirviéndoles a todo comida. Eran momentos clave. Recuerdo el cariño de la familia extendida, la unidad de la familia. Y eso para mí está intrínsecamente ligado a ese territorio en el cual viví mis primeros años. Así que mis primeros recuerdos de Cuba son eso, la integridad y el amor familiar dentro del contexto de un país que era singularmente nuestro.
¿Qué educación comienzas a recibir? ¿Comienzas en Cuba a recibir educación?
Yo recuerdo haber ido a preescolar en Cuba. Ajá. Tengo algunos recuerdos de eso. Y sobre todo la educación de los abuelos, de los padres. Y el sentido, es decir, mis padres se esforzaron mucho en explicarme mi conexión con Cuba, lo que Cuba representaba para nosotros. Uh-huh. Recuerdo que también se esmeraron en protegerme del veneno del adoctrinamiento castrista aún cuando era un niño. Por ejemplo, en Cuba había unas novelas, unos episodios, y había uno que era sobre la Sierra Maestra.
Sí.
Y las proezas de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Uh-huh. Yo era el único niño en la cuadra que no podía ver ese programa. Cuando salía ese programa, yo no lo veía, mis padres apagaban el televisor. Eso es resistencia. Sí. Y recuerdo una vez, yo recuerdo claramente, Julio, una vez que tenían los niños de la cuadra de visita en mi casa, estábamos viendo televisión, llegó la hora del programa ese, mis padres apagaron el programa, y los niños preguntaron qué pasaba, y dicen, no, en esta casa no se ve eso, a esta hora. Y mis padres eran gente sencilla, era simplemente su forma de proteger a su hijo de la violencia y del adoctrinamiento del régimen.
¿Hubo algún momento en esa temprana etapa de tu vida en que tú pudieras darte cuenta o empezar a captar la realidad de lo que significaba la dictadura castrista ya sentada en el poder en la vida de ustedes?
Yo estaba muy feliz con mi familia, no te puedo decir que sea un factor. Sí recuerdo que los niños en la calle gritaban ¡Viva Cuba Libre, calzoncillo por la libre! Ese era un grito en el vecindario. Y sí recuerdo el descontento de mi familia por la ausencia de la Navidad, cuando acabaron con las Navidades en el 68. Uh-huh. Eso sí lo recuerdo. Y recuerdo también, Julio, que a los que nos íbamos del país nos trataban recio en la escuela. Eso lo recuerdo, la discriminación contra los niños que se iban del país.
¿Cuándo y por qué tu familia decide, pues eso precisamente, irse de Cuba?
Mi familia comenzó a salir de Cuba a comienzos de los 60. Nosotros salimos en el 71. Uh-huh. La ausencia de libertades, la traición a un proceso en el cual creyeron los cubanos y en el cual creyó mi familia, que la revolución iba a desentar la política, iba a mejorar el país. Yo creo que esos fueron los factores que fueron llevando a que mi familia fuera, una buena parte de mi familia saliera del país.
Uh-huh. ¿Cuándo es que sales tú? ¿En el 71 es que sales tú con tu familia?
Salgo con mis padres para España.
Para España.
Y de España fuimos para Nicaragua.
¿Qué recuerdo tienes tú de esa etapa de tu vida?
Recuerdo claramente, Julio, el contraste entre España y Cuba. Recuerdo que la cantidad de luces de Madrid me abrumó. Recuerdo probar chocolate por primera vez. Ajá. El sabor del chocolate. Recuerdo llegar al Corte Inglés en Madrid y ver un piso lleno de juguetes. Y preguntarle a mi mamá que si hacía falta libreta de razonamiento para comprar juguetes. Recuerdo los contrastes muy fuertes entre España y Cuba.
¿Cuándo vienen para Estados Unidos tu familia?
Después de estar un tiempo en Nicaragua, vinimos para Estados Unidos, donde nos recibió mi abuela y mi tía, y donde nos quedamos.
¿Y cómo se desenvuelve tu vida aquí, tu infancia, tu adolescencia?
Yo recuerdo que cuando llegué a Estados Unidos, finalmente, me tomó un tiempo darme cuenta que no iba a ver más a mis abuelos. Ajá. Que no iba a ver más a ciertos miembros integrados de mi familia. Y yo pensé, pero esa es mi familia. Si me di cuenta que no, cuando aquello no había regreso. No había viaje a la comunidad, no, si había...
No había la posibilidad de visitarlos ni cosas por el estilo.
Y salir de Cuba era muy difícil. Ajá. Recuerdo cuando murió mi abuelo, mi padre recibió un telegrama. Luego lo recibió mi mamá, cuando mi padre llegó, ella se lo dijo. Eran momentos difíciles. Pero recuerdo que poco a poco, aquella familia extendida y unida, cuando digo extendida es numerosa, sí, que había dejado en Cuba, aquí también tenía una familia. Y esa familia estaba muy unida por el exilio. ¿Tú recuerdas cómo era la cosa al comienzo del exilio? Sí. Todavía la gente se visitaba. ¿Te acuerdas las visitas? Sí. Ya sabes bueno, que no se acostumbra. Bueno. Cada vez que había un excusa para reunir la familia, la gente se reunía con lo que hubiera. Algunas veces eran bocaditos. ¿Te acuerdas los queques, aquellos chiquitos, un pequeño que vendían? Siempre había una excusa para reunirse. Y me doy cuenta que para los cubanos de aquella época, el reunirse era revivir un poco Cuba. Estábamos unidos. Y en esa familia me desarrollé.
¿Tu educación en Estados Unidos? ¿Qué educación recibiste?
Fui a la escuela pública. Una escuela pública en la cual casi todos éramos cubanos.
Sí.
Era difícil la transición para un niño porque había cubanos donde yo venía y había cubanos donde yo estaba. Después de la escuela pública, mis padres me pusieron en escuelas privadas. Hicieron un tremendo esfuerzo para darme una mejor educación. Me gradué del colegio La Salle, en el cual también fueron tus hijas. Yo soy un poco mayor que tus hijas, pero fui a La Salle, donde tuve una gran experiencia. Y después fui a la Universidad Internacional de la Florida, fui a la Universidad de Miami y eventualmente saqué mi doctorado.
¿Doctorado en qué?
En estudios internacionales.
En estudios internacionales.
Todo este tiempo estuve trabajando mientras estudiaba. Es decir, aquí desde muy temprana edad comencé a trabajar.
¿Dónde trabajabas?
Oh, yo trabajaba donde trabajé instalando alarmas, trabajé en un McDonald's, trabajé vendiendo carne por teléfono, trabajé en Bordines, una tienda por departamento por muchos años. Siempre trabajé. Mis padres con mucho amor me pagaron, me cubrieron mis primeros 2 años de la universidad y para adelante yo me pagué todos mis gastos trabajando. Y el trabajo es bueno porque es parte de la educación de uno.
¿Experimentaste alguna vez, yo recuerdo, en aquella época a la cual tú te estás refiriendo, en que tú te hacías un joven aquí en Miami, en el exilio, pues era la primera oleada de cubanos que venían, que habían venido de Cuba después del castrato, y pues se hablaba mucho, psicólogos, sociólogos, pues maestros, qué sé yo, líderes políticos incluso, pues hablaban del choque cultural, de... Es un estado como de cierta ambivalencia en que se ponían nuestros niños, a nuestros jóvenes.
¿Recuerdas eso?
Al choque cultural, si soy cubano, si soy americano, si qué quiero ser, si cuál es mi idioma, si cuáles son mis costumbres. ¿Experimentaste algo de eso alguna vez?
Yo lo que experimenté es que en los años 70 hubo un empuje muy grande para normalizar las relaciones con el castrismo. Y parte de esa normalización de relaciones era convencer a los cubanos en Miami que ya no éramos cubanos, que éramos hispanos, que ya éramos parte de una nueva cultura, que no había regreso a Cuba. Y había... Yo creo que había una tensión en aquel momento entre la cubanidad y convertir esa cubanidad en un grupo étnico nuevo para disminuir la tensión con el régimen castrista en Cuba. Es mi análisis mirando retrospectivamente. Y recuerdo la férrea resistencia cultural de los cubanos a eso. Es decir, la frase yo soy cubano no hispano viene de ahí, de que no queríamos que nos metieran por la cabeza una identidad que no era, que no era nuestra. No que no, o sea, el cubano quería el español, hablaba en español con sus hijos en la casa, que muchos grupos hispanos en Estados Unidos no hacen eso. Las tradiciones se mantenían, porque en mantener todo eso estaba la esperanza de la libertad de Cuba algún día. Y yo sentí esa tensión que tú describes, era muy fuerte en aquellos tiempos. Estaba la famosa frase del cubano arrepentido, el que sí, ya empezaba a hablar inglés y no quería hablar español.
Cubiche arrepentido.
Cubiche arrepentido. Pero los cubiches arrepentidos quedaron atrás y todo el mundo ahora está orgulloso de ser cubano.
No, incluso cubanos de ya de tercera generación, o sea, cubanos que no han conocido a Cuba, hijos,
nietos
de los primeros exiliados, pues han mantenido la identidad cultural en su gran mayoría y la mantienen y amando mucho a Estados Unidos, que es su patria de nacimiento, como es lógico, pero al mismo tiempo con un sentido de fidelidad y pertenencia al conglomerado cubano que es admirable.
Yo creo que eso es una comprensión, eso nos ha dado una mejor comprensión de lo que es la nación, de lo que es la identidad, de lo que es el pensamiento, de lo que son las ideas, lo fuerte que es una idea. Un pueblo peregrino, un pueblo sin Estado, que ha logrado mantener su identidad por más de medio siglo.
¿Cómo no? Ahora, en aquellos tiempos del exilio, lo son todavía, pero claro, en un grado menor ya debido al tiempo, si tú quieres, pero en aquel tiempo era un exilio muy activo, en cuanto a manifestaciones, actos patrióticos, participación constantemente.
Una vida cívica muy intensa.
Una vida cívica muy intensa de parte de los exiliados cubanos en Miami. ¿Participaba tu familia en esas actividades?
¿Cómo no? Mi familia participaba. Tengo una prima que participaba muy activamente, que tú la conoces.
A quien yo quiero mucho.
Lucy Boronat, una activista tremenda. Tenía otros miembros de la familia que también participaban. Era una vida cívica muy intensa. Lo que pasó fue que una sociedad civil entera se trasplantó de Cuba a Miami. Ajá. Y es increíble, los sindicatos, los colegios profesionales seguían funcionando, pero ya no estaban en Cuba, pero seguían con reuniones constantes, con manifestaciones, etcétera. Y era, había mucha libertad en esa vida cívica. Había mucha libertad porque la gente vivía según sus ideas.
Claro.
Y no según la presión económica del momento. Además, la gente trabajaba muy duro y hacía un esfuerzo por cumplir.
Y participaba y buscaban el tiempo para...
Y muchos se han criticado a esos cubanos en esas reuniones, pero la verdad que era una muestra de civilización.
¿Cuándo comienza, si se puede fijar algún momento, ¿no? ¿Cuándo comienza en ti, digamos, el cuestionamiento personal de ti hacia ti mismo, ¿no? De en cuanto a tu participación en esas actividades, de tu identidad cubana... Si podemos hablar de una vocación de patria, vocación de servicio público, compromiso con la causa de los derechos de los cubanos, ¿cuándo comienza en ti eso a plantearse ya como una alternativa de tu vida, como algo que quieres hacer?
Cuando comencé a hacer algunas preguntas y me di cuenta que detrás del desgarramiento que sufría mi familia, había una razón política intencional. Cuando comencé a leer historia de Cuba y vi que había una planificación de una ideología que tenía que dividir a la familia cubana para poder prevalecer en el país. Tuve una serie de conversaciones muy largas con mi padre sobre Cuba. Recuerdo claramente, fueron como 3 conversaciones que nos sentamos a hablar y hablar, y con mi mamá también. Y mis padres no me imponían respuestas, me decían dónde buscar respuestas, dónde hacer las preguntas, y cuál había sido la experiencia de ellos. Y cuando me di cuenta que esa gente que yo tanto quería, que tanto cariño me daban, tenía ese desarraigo y esa distancia. Yo tenía primos en la prisión también. A mi mamá también le habían fusilado a un primo, una vez Calante Boroná, teniente del ejército rebelde. Lo fusilaron, fue una canallada lo que hicieron con ese muchacho. Otro primo de mi mamá también murió en combate contra el castrismo. Cuando me di cuenta de que el dolor tenía una raíz política, entonces yo dije, bueno, el deber mío es intentar remediar este problema. Y comencé a activarme y a involucrarme. Y entendí, y Julio, no lo entendí como una batalla para lograr un objetivo. Lo entendí como un deber que hay que cumplir, intentar mejorar aquel país. Sea lo que sea y pase lo que pase. O sea, y aquellos tiempos, Julio, son como estos. Eran tiempos de poca esperanza real de un cambio, pero teníamos una determinación todo.
Eran tiempos en que muchas mentes ilustres, incluso mentes muy avanzadas de los tiempos en el pensamiento político mundial, no solo en cuenta Cuba, estimaban que el mundo iba hacia el comunismo, que el comunismo ganaría en fin de cuentas.
Era irreversible.
Era irreversible y que debíamos prepararnos para sobrevivir en sistemas de ese tipo. ¿Cómo comienza ya tu activismo? ¿Con qué te involucras primero? ¿Cuáles son tus primeros pasos en ese mundo del activismo político, del activismo por la causa de la libertad de Cuba?
Por ejemplo, Julio, yo recuerdo que tú organizaste una serie de reuniones para muchachos, para adolescentes, en la parte de arriba de San Juan Bosco, en la pequeña Habana. Ajá. Una serie de cursos, creo que fueron desde los municipios que tú lo organizaste.
Creo que sí.
Y entonces lograste reunir un grupo, éramos 20, 30 adolescentes, gente joven que iba ahí a hablar, a conversar sobre Cuba. Recuerdo claramente esos cursos. Y mezclaban la cuestión de los valores cristianos y católicos con nuestra identidad nacional, que era fundamental. Comencé a activarme con Cuba a muy temprana edad, digo, en las cosas de Cuba. Con 14 o 15 años estaba yendo a las actividades. Estuve ahí cuando se fundó la Junta Patriótica. Comencé a participar en diferentes movimientos y busqué los movimientos más activos, los que yo entendía que eran más decididos en la lucha contra el castrismo, y quise involucrarme en ello para construir lo mejor que yo podía dar. Mis padres me impusieron una condición, que yo podía participar en lo de Cuba y estar activo, pero tenía que cumplir con las clases, tenía que cumplir con la escuela. Y así lo hice.
Esto que tú me estás contando, Orlando, bueno, yo lo sé de primera mano por la propia experiencia de mi vida, ¿no? Y también porque fui testigo en alguna manera también de ese desarrollo tuyo en el campo político y del activismo. Pero, por ejemplo, eran cientos de miles, centenares de miles, los jóvenes cubanos, en iguales condiciones a las tuyas, en el exilio, lo han sido siempre. Y no todos, son solo unos cuantos, la minoría, la que siente como un llamamiento especial, la que sienten una conciencia de ese deber a cumplir. No estoy criticando a los que son más pasivos, si tú quieres, tienen menos participación. Cada quien tiene su llamamiento, su vocación, su manera de hacer las cosas. ¿A qué atribuyes tú que tú te sintieras de alguna manera comprometido personalmente, más que los que te rodeaban, si acaso, a rendir una labor de esa naturaleza? Los demás eran tan desterrados como tú, su familia sufría tanto como la tuya, porque cada familia cubana ha tenido su gran cuota de sufrimiento, tenían las mismas oportunidades que tú. ¿Por qué escogiste tú ese camino, mientras otros pues tenían otras prioridades, vamos a ponerlo de esa manera?
Yo creo que cada cual tiene un llamado a la vida. Y el llamado que yo escuché claramente fue el de servir a Cuba. Y he orado en conciencia ese llamado. Así, yo recuerdo cuando leí Historia de Cuba de Carlos Márquez Sterling, Ajá. Que las páginas me hablaban. Yo estaba ahí en el 33, yo estaba ahí en el, en los años 50, yo viví, lo viví intensamente, estaba ahí en la guerra de independencia, comprendí la realidad de mi pueblo. Ajá. Y ese llamado lo he sentido muy fuertemente y he respondido a ese llamado y me ha dado mucha paz interior y cumplir con él.
Ahora, me decías que comienzas tus primeros pasos y que escoges participar en las organizaciones que en aquel momento eran más activas, tenían quizás más radicales, si podemos llamarlo de esa manera, en el amplio espectro político del exilio cubano, porque uno de los grandes mitos que hay sobre el exilio cubano desde entonces hasta el momento es que ha sido una, como una cosa monolítica, que todo el mundo tiene el mismo pensamiento político o las mismas estrategias.
Julio, para mí era fascinante, cuando tú entrabas en una librería cubana de aquellos tiempos,
sí,
la diversidad de pensamientos ideológicos, desde los anarquistas, los socialistas, hasta la gente de ultraderecha, era riquísima. Yo encontraba mucho más diversidad y variedad en pensamiento en el mundo cubano que en el mundo norteamericano. Todo era mucho más comido, mucho más. Había una variedad de pensamiento, de puntos de vista, de mirar la realidad de perspectiva diferente, que te dabas cuenta de lo que tú dices, de la pluralidad.
¿Cuáles son aquellas primeras organizaciones con las cuales tú empiezas a colaborar o a participar?
Bueno, Julio, mi lectura de la historia de Cuba me llevaba a la tradición de que la lucha armada era el único camino para derrocar la dictadura. Simpaticé con las organizaciones que estaban en aquel momento promoviendo esa lucha armada y participé en esas.
Y que era además la mentalidad del momento. Estamos hablando de un periodo de la Guerra Fría donde la resistencia pacífica era prácticamente desconocida.
Sí, había sido un fenómeno bajo King y Gandhi, pero en
condiciones. O sea, efectivamente, King y Gandhi lo habían apoyado al mundo, pero se veían como fenómenos particulares que se habían dado por. No se veían como la posibilidad de convertirse en una estrategia global para enfrentar sistemas opresivos y demás. ¿Y cuál fue tu experiencia con esas actividades?
Mi experiencia es que conocí hombres muy buenos y mujeres muy buenas que le dedicaban su vida a trabajar muy duro, y el tiempo que tenían para el ocio y el descanso se lo dedicaban a intentar hacer algo por Cuba. La lucha armada no tenía posibilidades, era una afirmación más que nada de voluntad de seguir combatiendo. Esa insistencia en la lucha armada, el régimen castrista estaba respaldado por los soviéticos completamente. Ajá. Los Estados Unidos no querían ese tipo de actividad. Y entonces los combatientes cubanos que intentaban unirse con los combatientes internos para promover la lucha se habían frustrado o por el régimen castrista o por el gobierno norteamericano. Sin embargo, persistían. Y conocí como docenas de cubanos fueron a las prisiones norteamericanas afirmando el derecho del pueblo cubano a luchar.
Ese es un aspecto de esta lucha en el cual se hace muy poco énfasis, que sobre todo la tiranía castrista jamás lo menciona. Cómo el gobierno de Estados Unidos perseguía aquí, en Miami, en New Jersey, donde quiera que habían grandes núcleos de cubanos, a las actividades que tratábamos de desarrollar los cubanos contra la dictadura castrista, precisamente.
La visita del FBI era una tradición entre los cubanos.
Era una tradición entre los cubanos, el ser vigilados de alguna manera, el que se chequeara las actividades que desarrollamos. Sí. Orlando, en la próxima semana vamos a tener un programa semejante a esto, pero donde vamos a abundar ya más en tus actividades políticas, en tus actividades a favor de la libertad de Cuba, tu pensamiento, tu ideología, por dónde te sitúas y qué sé yo. Hay algo de lo que no nos escapamos ninguno, y sobre todo, tú eres mucho más joven que yo, pero ya a mi edad, sobre todo, la nostalgia va ganando pues terreno, y lo que ayer quizás nos provocaba a los jóvenes un poco, qué sé yo, de conmiseración de los mayores, mira, no hace más que pensar en esto, qué sé yo, uno lo va sintiendo, poco a poco vamos sintiendo esa mordedura, ¿no? Quizás para que se quede en el pensamiento de nuestros oyentes y esperen el próximo programa. Tú como cubano, no has podido regresar a nunca más desde que te fuiste de allí de niño. ¿Qué lugar de Cuba te gustaría estar, te gustaría ir como primer paso el día que podamos hacerlo en libertad?
Mi abuelo, por razones de nuestra identidad pinareña, tenía una costumbre cuando sus hijos eran niños, que todos los 7 de diciembre los llevaba al Cacahual. Ahí es donde quiero ir.
Vamos a ver si Dios me permite acompañarte. Amigos, nos queda un minuto. Orlando, yo quisiera que tú mismo pues nos dijeras cómo debemos terminar esto para la semana que viene enfrentarnos ya a la parte pues de la lucha por la libertad de Cuba.
Julio, tenemos que tener conciencia del momento, fe en la victoria y unidad. Este es el momento de seguir avanzando. Aparentemente el enemigo ha logrado grandes éxitos políticos en cuanto a que sea reconocido ese régimen de crimen y de castigo contra los cubanos. Sin embargo, la resistencia está ahí, el pueblo sigue luchando y la razón moral de nuestra lucha es superior a la mentira del enemigo. Por tanto, Cuba va a triunfar.
Bueno, Cuba va a triunfar, y va a triunfar en el campo de la libertad y de los derechos de los cubanos. Gracias, Orlando Gutiérrez Boronat, por esta charla íntima, si tú quieres, que hemos compartido con nuestros oyentes en el día de hoy, gracias a Jorge Trilla, nuestro productor. No olviden ustedes que la próxima semana, en la Casa Cubana precisamente, tendremos la continuación de esta comparecencia, ya con lo que el activismo político, la participación en la lucha por la libertad de Cuba, las proyecciones y el pensamiento político de Orlando Gutiérrez Boronat, que en este caso cabe decir del Directorio Democrático Cubano, donde ha compartido él durante tanto tiempo con tantos y tantos cubanos. Gracias a todos por la atención una vez más, hasta la próxima y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, conductor del programa La Cuba que Perdura de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. En este tiempo en que celebramos la Navidad, el nacimiento del niño Dios, Jesús de Nazaret, les envío en nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio, de todo corazón, nuestros mejores deseos en una oración. Que esta Navidad esté llena de bendiciones y de paz para todos. Y que en el próximo año triunfen en Cuba la verdad, la justicia, el amor y la libertad, para que nunca más un cubano lo busque en tierras extrañas.
El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos.
Artículo 23, inciso 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Inciso 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de todos los que trabajamos en Radio República que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas y de que cada camino nos lleve a la paz a todos los cubanos.
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República presenta El Teniente y el General, un cuento original de Jorge Trilla con las actuaciones de Gerardo Riverón y Luis Felipe Bagós. Diciembre 24 del 2018, Cuba. Estamos en un barrio de casas grandes y bellas. A la puerta de una de ellas, un hombre ya entrado en años, algo obeso y que viste elegantemente de civil, se dirige a un joven oficial militar.
Mira, teniente, te me quedas por ahí, junto al carro. A la gente que viene hoy no le gusta tener a los choferes o a los asistentes cerca cuando están compartiendo. Ya tú sabes cómo es eso.
Entiendo, general. Pero si usted no va a salir más esta noche, bueno, yo quisiera...
Sí, ya lo sé. Es Nochebuena y quieres irte a tu casa.
Es que mi madre quiere compartir conmigo y yo con ella. Bueno, usted comprende, general, la familia...
Teniente, tu familia soy yo en primer lugar. Fíjate, yo no sé si me vas a hacer falta más tarde. Así que quédate por donde te dije y luego veremos.
Como usted ordene, general.
Y anda, anda, que ya viene llegando mi gente por ahí.
¿Su gente? ¿Quiénes son para el general... ¿Su gente?
Ya empezó el desfile de carros. El general está esperando a un ministro, otro par de generales, directores de corporaciones, y por si fuera poco, un empresario ruso y un diplomático venezolano.
¿Vendrán solos?
Cada uno trae una pareja. Es lo usual en estas recepciones del general. Unas 10 o 12 personas. Pero aún así, es un círculo cerrado.
Vienen a compartir.
Vienen a fiestar. Y a fiestar en grande. Yo mismo le traje a Consuelo, la cocinera del general, el enorme pedido que hicieron para la cena de esta noche.
Un pedido a un lugar de suministro especial, supongo.
Una tienda de la corporación del general que importa y exporta víveres y licores. Como dice la frase, caray. Víveres... y licores finos.
Hoy realmente me esmeré, señores. Es que las cosas marchan muy bien en la corporación que estoy dirigiendo. Y me dije, no hay que escatimar para agasajar a los buenos amigos. Y aquí tienen una mesa servida como para unos reyes. ¿Qué digo, reyes? ¡Para dioses! Vayan tomando asiento y vayan disfrutando de todo. No me carezcan, amigos. no me carezcan.
El cerdo asado no puede faltar en una mesa como esa.
Habrá cerdo asado, pero no es el plato principal. Una vez vino la esposa de otro general y le dijo al de aquí que eso era comida de gente común y corriente. Desde entonces, en la mesa abundan otros tipos de carnes. Bistec de filete, churrasco, costillas al barbecue, que el general afirma que son mejores que las que hacen en Miami. Hay cordero, conejo y claro, también hay mariscos, langosta y camarones. Y pescado de los buenos, pargo, salmón, emperador.
Eso sin contar los entrantes.
Amigos míos, les voy a ser sincero. Yo para empezar prefiero los embutidos españoles. Nada de ese sushi que tienen ahí en esa fuente y que dicen que es la moda del buen comer. Pero no para mí. Yo soy fiel a los chorizos, al salchichón y al jamón ibérico de la madre patria. Pero bueno, ustedes coman lo que quieran. Coman lo que quieran.
Ya van terminando su banquete. Se están levantando de la mesa.
Aquí no acaba la fiesta. Ahora viene la sobremesa en la terraza del fondo.
¿Sobremesa?
Más bebida, a fumar tabacos de exportación, mientras cada uno alardea de sus propiedades, de sus amigotes y de sus viajes.
Ese viaje a esquiar a los Alpes suizos fue maravilloso. ¿A que no adivinan quiénes estaban allí? Los mismísimos reyes de España. Miren ustedes, yo, un proletario, en el mismo complejo turístico que unos reyes. Caballero, esta revolución sí que es grande. Pero ya estamos escasos de bebida. No, esto es imperdonable. Consuelo, que traigan más vino, whisky, vodka, de todo para acá, para la terraza. Mujer, ¿estás hoy media dormida o qué te pasa? Ustedes me perdonan, mis amigos. Ay, ya hoy el personal de servicio no es como antes. Ahora tienen la mente en mil y un problemas que de cualquier forma no van a resolver.
Problemas que usted no tiene, general. Problemas que tenemos nosotros.
¿Nosotros? ¿A quiénes se refiere, teniente?
A Consuelo, a los otros tres muchachos reclutas que tiene aquí de jardineros, criados, mandaderos. A mí, que soy su chofer, me tiene empantanao, esperando a ver si hago falta para llevar a alguno de sus invitados que se haya emborrachado. Pero no, esta noche no.
Hoy es Nochebuena.
Hoy es Nochebuena. Y ya está bueno de aguantar.
Diciembre 24 del 2018, a punto de concluir. Cuba. Estamos en un barrio popular, de casas pequeñas, deterioradas, algunas apuntaladas. Un barrio con grandes carencias, pero con mucho amor.
Mi vieja, perdóneme por haber llegado tan tarde.
La madre del teniente sonríe, se acerca y da un beso en los cabellos a su hijo. Luego coloca el plato de la cena delante de él. Un poco de arroz blanco, un par de cucharadas de frijoles negros y un picadillo de recortería de cerdo. Ella se sienta a la mesa ante un plato similar, algo más pequeño si cabe. El teniente y su madre se desean una feliz Nochebuena. Y en sus corazones queda latente una esperanza que nunca muere y la fe en un mañana mejor.
Mi viejita linda, esto va a cambiar para todos pronto, pero que muy pronto.
Les hemos presentado El Teniente y el General, un cuento original de Jorge Trilla, con las actuaciones de Gerardo Riverón y Luis Felipe Bagós. Les habló Yolanda Esteban. Muchas gracias por su atención y les invitamos a quedar en sintonía con Radio República.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
¿Quién ha entrado en el portal de Belén? ¿Quién ha entrado en el portal, de Belén? ¿Quién ha entrado por la puerta? ¿Quién ha entrado? ¿Quién? La noche, el frío, la escarcha y la espada de una estrella. Un varón, vara florida y una doncella. ¿Quién ha entrado en el portal por el techo abierto y roto? ¿Quién ha entrado que así suena celeste alboroto? Una escala de oro y música, sostenidos y bemoles, y ángeles con panderetas, do, re, mi, fa, soles. ¿Quién ha entrado en el portal, de Belén? No por la puerta y el techo, ni el aire del aire. ¿Quién? Flor sobre intacto capullo, rocío sobre la flor. Nadie sabe cómo vino, mi niño, mi amor. El hombre de la rosa blanca.
Ahora se necesitan más que nunca templos de amor y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre de generoso y sujeten todo lo que hay en él de crudo y vil.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. La Catedral de La Habana.
La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está situada en la plaza que lleva su nombre y que alberga a las mansiones de la antigua nobleza colonial habanera, entre las que destacan el Palacio del Marqués de Arcos y la Casa de los Condes de Casa Bayona, de 1720, que en la actualidad es el Museo de Arte Colonial. La construcción de la Catedral de La Habana comenzó en 1748, impulsada por la Compañía de Jesús, pero sus obras fueron paralizadas al ser expulsada esta orden religiosa de los dominios españoles en el año 1767. En 1777, debido al deplorable estado en que se encontraba la parroquial mayor de La Habana, las autoridades españolas decidieron trasladarla a la iglesia a medio construir de los jesuitas. En 1778, por orden del obispo Felipe José de Tres Palacios, comenzó el proceso de transformación del antiguo oratorio de San Ignacio en la Catedral Habanera, que sería dedicada a la Purísima Concepción y cuya imagen puede apreciarse en el altar mayor. La iglesia fue convertida finalmente en catedral en el año 1788. La catedral, de estilo barroco, consta de dos torres campanarios laterales y conforma un rectángulo de 34 por 36 metros que posee tres naves y ocho capillas laterales divididos por gruesos pilares. Las esculturas y los trabajos de orfebrería de los altares secundarios, así como del altar mayor, estuvieron a cargo del artista italiano Bianchini, y las mismas fueron ejecutadas en Roma en 1820 bajo la dirección del afamado escultor español Antonio Solá. Tras el altar mayor se observan tres frescos originales del pintor italiano Giuseppe Perovani, y otras pinturas interiores fueron realizadas por el pintor francés Jean-Baptiste Vermeil. El piso de la catedral es de un bello mármol blanco y negro. Entre las varias capillas que alberga la Catedral de La Habana se encuentra la de Nuestra Señora de Loreto, consagrada en 1755, antes de la transformación en catedral de la antigua parroquia jesuita, y posee una entrada independiente. Su cúpula, que queda por debajo de las torres laterales, es visible desde los edificios aledaños y destaca por su intenso color naranja. En el interior de la catedral se encuentran varias tumbas de obispos y personajes ilustres de la ciudad y de Cuba. En ella también estuvieron depositadas las cenizas del descubridor Cristóbal Colón hasta el fin de la colonia, cuando fueron trasladadas a Sevilla, en España. Todo un símbolo de la ciudad, la Catedral de La Habana celebra regularmente ceremonias religiosas católicas como misas, bautismos y bodas, y a ella acuden a diario los habaneros y visitantes a rezar o meditar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar nuestra programación los domingos a las 9 de la noche por América Radio en los 1260 kHz en onda media y 94,3 MHz en FM. Radio República, por el paro nacional, por libertad y democracia para Cuba.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
No hay cubanos de la isla ni cubanos del exilio. Hay solo cubanos. Y todos juntos tenemos la obligación de encontrarle una salida digna y honorable a la tragedia que desgarra a nuestro pueblo. Jorge Mascanosa.
Voces de libertad, aquí por Radio República.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
Con ustedes, Boletín de la Resistencia Cubana. Las acciones de los cubanos que enfrentan a la dictadura en favor de la libertad y la democracia aquí por Radio República.
Buenos saludos, compatriotas. Con ustedes nuevamente este boletín de la Resistencia Cubana. Las acciones de los cubanos que enfrentan a la dictadura en favor de la libertad y la democracia. Aquí, por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Un espacio conducido por sus amigos María Antonieta Lima y Jorge Luis García Pérez Antúnez. María Antonieta Lima no se encuentra presente, pues está realizando otras asignaciones. Y a continuación, el acostumbrado segmento del resumen informativo de las noticias que serán ampliadas en la emisión de hoy. No a la censura y la exclusión, claman cineastas cubanos. Familiares de presos políticos piden en carta a la Unión Europea que apoye la moción de no continuar financiando la dictadura cubana. A 6 meses de retomada la labor de la Asamblea de Cineastas Cubanos, fundada en el 2013, los problemas que motivaron la rearticulación del gremio siguen sin solucionarse, dijeron sus miembros en una declaración publicada en las redes sociales. Los firmantes señalan que lejos de experimentar una mejoría, la situación de cineastas cubanos ha empeorado con las nuevas manifestaciones de censura en el recién finalizado Festival de Cine de La Habana y el discurso descalificativo de altos funcionarios de la cultura para los integrantes de la Asamblea. Ese no es nuestro lenguaje. Los discursos de odio y radicalización solo son posibles desde la impunidad. Su objetivo es eludir el debate sobre los más graves problemas del debate sobre el cine, perpetuando una política cultural errática basada en el clientelismo, la exclusión, la censura y la violencia, subraya el texto que suscriben cineastas del calibre de los realizadores y guionistas Fernando Pérez y Ernesto Daramas, entre otros. Según la declaración, la Asamblea de Cineastas de Cuba no se ha cuestionado la necesidad de existencia de las instituciones, sino que ha hecho que éstas se vuelvan contra la libre creación, los cineastas y las entidades que representan al cine cubano. Los firmantes también agregan que critican que el Grupo Temporal de Trabajo para el Cine Cubano, creado justo porque existe esa asamblea, se niegue a aceptarla como legítima interlocutora en un debate que puede ser enriquecedor. ¿Dónde estaban antes del 15 de junio? ¿Cómo entender una política que promueve la lucha contra el pensamiento hegemónico y el colonialismo cultural, abanderada del derecho de cine de Latinoamérica, a hablar sobre su dura realidad? ¿Por qué debemos aplaudir el cine que denuncia los problemas de otras sociedades y miramos con sospecha el que hace lo mismo con nuestra nación? Se sumaron a esta iniciativa el reconocido intelectual Fito Páez, apoyando esta declaración. La Asamblea de Cineastas explica que no está compuesta por un grupo de provocadores ni beligerantes, sino que la tensión creada entre sus miembros y las autoridades de la cultura es producto de los muchos años de insistencia sobre la necesidad de someter al debate y el escrutinio. En otra orden de información, tenemos que el Centro de Prisiones descarta que el régimen castrista pueda conceder liberación de presos políticos a corto o mediano plazo. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas descartó la posibilidad que tenga lugar en el corto plazo una excarcelación de presos políticos cubanos, según afirmaron en un comunicado enviado a nuestra redacción de Martín Noticias. Aunque son pocas nuestras esperanzas actuales sobre una inmediata liberación de los presos políticos cubanos, trabajamos y trabajaremos incansablemente para que la ansiada libertad llegue a las víctimas de la dictadura cubana, según la organización, en un texto en el que anuncian su participación en la campaña Navidad sin presos políticos, que cada año se realiza en distintos países. Parece que las personas promotoras de este texto desconocen que ni un centro de prisiones en Cuba ni los mismísimos tribunales están facultados a liberar a presos políticos, que los prisioneros políticos en Cuba son rehenes de la dictadura y quien determina su suerte es la policía política. Parece eso. Desde entonces, muchas familias de presos políticos no abrazan a los suyos en diciembre ni comparten la esperanza navideña de un mejor año por venir, dice el comunicado. A partir de la ola represiva y los encarcelamientos del 11J, numerosas organizaciones, gobiernos, activistas y prominentes figuras de la política, la iglesia, la academia y la cultura han exigido al régimen de La Habana la libertad inmediata de todos y cada uno de los presos políticos. Y hasta aquí este programa de hoy, el Boletín de la Resistencia Cubana. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
¡Abajo la dictadura!
Les hemos presentado Boletín de la Resistencia Cubana. Las acciones de los cubanos que enfrentan a la dictadura en favor de la libertad y la democracia aquí por Radio República.
¡Abajo la policía política!
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos.
Artículo 17, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Inciso 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Mi nombre es Berta Antunes Perné. Por 17 años luché en Cuba por los derechos humanos junto a los familiares de los presos políticos.
Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos.
¿Qué es la Navidad? Es amor, es esperanza, es fe, es alegría, es principio de redención. Es una etapa de nuestra historia de salvación, es encuentro con Cristo, niño, es conversión y renovación, es paz interior, es vida nueva, es camino que se abre para el tiempo y para la eternidad, es verdad que se alimenta del amor, es vida que fructifica y madura sin dejar de nacer siempre.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
La democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular.
Papa Juan Pablo II.
Voces de libertad. Aquí por Radio República.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.